Diputado Nacional Luis Petri, que está en línea de la Unión Cívica Radical, en este tema tan polémico que se da en la Argentina de la detención de Milagro Sala y esta resolución o lo que dicen autoridades de organismos internacionales, de la liberación o no, y debemos seguramente, creo que lo más importante es dejar actuar a la justicia, que investigue y que se cumpla con todo lo que tiene que hacer la ley, pero hay más detalles y más informaciones con respecto al caso de Milagro Sala y por eso estamos con Luis Petri. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Aquí Laura Prudencio y Claudia Farina lo saludan.
¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo andan?
Bueno, ¿qué es lo que ha recibido?
Ayer recibimos a cuatro personas que denunciaron la Comisión de Seguridad Interior a través de un desgarrador relato, los vejámenes, las torturas, los golpes, las lesiones que sufrieron, las amenazas de muerte, en muchos casos se les quitó el trabajo, se les quitó sus propias casas que la propia organización Tupac Amaru les había otorgado, de parte de tanto de Milagro Salas como de su organización Tupac Amaru, hermanos de ellos, de denuncias que ya habían realizado en la justicia jujeña desde hace mucho tiempo, pero que nunca tuvieron cabida ni se promocionaron ni avanzaron producto de que existía no solamente temor y eventualmente complicidad de las fuerzas policiales con Milagro Salas, sino también un poder judicial que en más de 60 denuncias y 60 procesos que se iniciaron en Jujuy, prácticamente hubo chivosos, que se dio a su gran mayoría a Milagro Salas, en todo lo que tiene que ver con estas amenazas, estas extorsiones, este trabajo esclavo en muchos casos a los cuales eran sometidas las personas que por la necesidad de un trabajo o una vivienda se sumaban a la organización Tupac Amaru y a partir de allí terminaban siendo rehenes, verdaderos rehenes de Milagro Salas y su organización.
Petri, estas denuncias son de personas que pertenecían a la agrupación allí en Jujuy, ¿son únicamente de allí o también tienen de otras provincias?
En este caso recibimos cuatro denuncias, no todas de personas pertenecientes a la organización Tupac Amaru, en algunos casos se trataba de personas beneficiarias y en otros casos se trataba, por ejemplo, de un secretario gremial de Jujuy. Sabemos que hay víctimas en todo el país y por eso ya en el día de ayer planteamos junto a Carla Carrizo un proyecto para crear una comisión especial investigadora de las actividades ilícitas de la organización Tupac Amaru y Milagro Sala. ¿Por qué la necesidad de contar con una comisión especial? Porque son innumerables las víctimas no solamente en Jujuy sino también en Mendoza. Esto ya se vio reflejado en el programa de Periodismo para Todos hace semanas atrás donde daba cuenta de los exámenes y donde daba cuenta de este modus operandi que tenía la organización Tupac Amaru también en Mendoza. Pero también estamos hablando de fondos públicos. Pensemos que en la provincia de Jujuy la organización de Milagro Salas recibió 1.300 millones de pesos para construir 8.500 viviendas, de las cuales no construyó prácticamente ni un cuarto. Esto es, llegó a construir 1.800 viviendas. La Oficina Anticorrupción de la provincia de Jujuy da cuenta de que la defraudación, el desvío de fondos públicos, esto es de fondos que fueron girados del Ministerio de Planificación Federal a los municipios o al Instituto Provincial de la Vivienda y a partir del día de la organización Tupac Amaru, es de más de 722 millones de pesos. Sumado en Mendoza, lo que ocurría, por ejemplo, donde esta organización tenía prevista la construcción de 1.000 viviendas, con un valor aproximado de 340 millones de pesos y recibió 800 millones de pesos, da cuenta de que, en definitiva, un modus operandi que tenía que ver con la complicidad de un Estado Nacional que proveía fondos y a partir de allí, de esta provisión casi limitada de fondos y sin rendición de cuentas, la cooptación, la toma de rehenes, digamos, a través de las necesidades de trabajo, de empleo, de una vivienda, por parte de los sectores vulnerables a los cuales tenía acceso esta organización, y por lo tanto la necesidad de no solamente escuchar a las víctimas, sino también efectuar el control político que le corresponde al Congreso de los fondos públicos y posteriormente acercarle a la justicia toda la investigación para que en definitiva se condene a los responsables.
¿Y sí. ellos han acudido también a la justicia, estas personas que fueron allí a la comisión a hacer esta denuncia que usted nos relataba?
Sí, claro, claro. En muchos casos realizaron las denuncias, pero sin que tuviera ningún tipo de respuesta por parte de la justicia. Por eso nosotros decimos que no solamente la organización Túpac Amaru era una suerte de estado paralelo, sino que además tenía sometida a las instituciones de Jujuy, tanto al Poder Judicial como a la Policía y al propio Poder Político. Digo, estas denuncias fueron realizadas y en ningún caso tuvieron una respuesta favorable, porque claro está, Milagro Sala gozaba de impunidad para hacer y deshacer.
¿Es la misma justicia que ahora la está investigando o ha sido en otros fueros?
Siempre hablan de un juez en Jujuy que ha sido el responsable de otorgar la impunidad a Milagro Sala, creo que es el juez Agostegui o algo similar. Uh-huh. Al menos en estos momentos las causas están avanzando. Cuando uno ve las 8 denuncias que tiene Milagro Sala, extorsión, amenaza, homicidio en grave tentativa, asociación ilícita, daños, lesiones gravísimas, administración fraudulenta, digo, en algunos casos se da cuenta que estas investigaciones están avanzando. No, te diría que no lo suficientemente rápido como deberían avanzar.
Qué lamentable que la justicia se hizo esperar tanto y sí. No solo pasó en Jujuy, sino en otros puntos y lugares, ¿no?, de la Argentina, ¿no?
Claro. Pero ustedes fíjense lo que ocurre el 9 de diciembre cuando la cooperativa Pibes Villeros, que respondía a la Tupac Amaru, retiran 14 millones de pesos cash de una sucursal.
Sí, cuando eso no se puede hacer, imposible claro, hacerlo. Se pagan hasta 49.000 pesos, creo, en efectivo, nada más.
Entonces, independientemente de que la reunión de ayer no fue para valorar el otorgamiento de la prisión preventiva de Milagro Sala, sino para escuchar a las víctimas, no cabe ninguna duda que la prisión preventiva dictada a Milagro Sala corresponde. Corresponde porque hay peligro procesal, porque esta mujer era la líder de una organización mafiosa, y hay que decirlo con todas las letras, Milagro Sala es una delincuente, que fue la líder de una organización mafiosa, y por lo tanto existe peligro de fuga, y fundamentalmente lo que existe es peligro de entorpecimiento del proceso, porque puede amedrentar víctimas, porque puede coaccionar. Entonces, cuando cuestionan el otorgamiento de la prisión preventiva, si en este caso la prisión preventiva no puede aplicarse, no podría aplicarse en ningún caso, porque no hay caso en donde esté más palmariamente registrada la capacidad de coacción, de amenaza, de extorsión, que en este de Milagro Sala, con lo cual es absolutamente ajustado de derecho el dictado de la prisión preventiva respecto de Milagro Sala y los miembros de su organización.
Bueno, y esperemos que otras organizaciones que también se mueven de esa forma también puedan ser investigadas, ¿no? Porque no es la única organización que tiene este modus operandi en la Argentina.
Claro que sí, todas y cada una de aquellas organizaciones que han gozado de impunidad y han utilizado fondos públicos y además se han valido de las necesidades de la gente.
Sí, han vaciado las arcas. Sin duda. Diputado, quedan semanas, estamos cerca de terminar el año, pero el trabajo en el Congreso continúa, está pendiente de la reunión de hoy, lo que ocurra la próxima semana, con la segunda parte, podríamos decir, de esta famosa ley de ganancias. ¿Cómo continúa el trabajo en la próxima semana en el Congreso?
Una reflexión preliminar. Yo lo único que lamento en toda la discusión de ganancias, que el Poder Ejecutivo había habilitado extraordinarias no solamente para tratar ganancias, sino que había habilitado extraordinarias para tratar temas como la ley de víctimas, la ley de prisión preventiva, la ley de ejecución de la pena, que es de mi autoría y que ya tiene media sanción, todas leyes que venían reclamando las asociaciones de víctimas y las víctimas de delito, y sin embargo, prácticamente la discusión de ganancias le bajó la persiana y corrió de la agenda todos estos temas que también son trascendentes y son importantes. Sin lugar a dudas, ganancias actualmente está en el centro de la agenda política y pública, porque ya más allá de la discusión técnica y más allá de la discusión respecto del impacto en el bolsillo, ¿no?, de los trabajadores, acá hay una formidable puja política que empieza a encauzarse en la racionalidad y en la responsabilidad política.
No, entonces, es lo que debería pasar, porque los legisladores tienen la responsabilidad de luchar por el bien de cada uno de los ciudadanos de la Argentina, no el uso político de una situación.
Sí, pero bueno, pero uno se da cuenta de esto, a ver, a partir de la exacerbación de los pedidos que hizo la oposición o del planteo que hizo la oposición respecto a la ley de ganancias. Cuando vos planteas una ley de ganancias que supone un agujero fiscal de 132 mil millones de pesos, y la verdad, neto, son más de 90 mil millones de pesos,
sí, hay otros objetivos,
lo cierto es que estás desfinanciando al Estado Nacional y a los estados provinciales, porque se trata de un recurso coparticipable. Bueno, la intención es que prime la responsabilidad, la racionalidad. Creo que es el debate y el diálogo político responsable se ha reencauzado en el Senado y esperamos que salga una ley que en definitiva afecte lo menos posible el bolsillo de los trabajadores, pero por el otro lado no sitie fiscalmente al Estado Nacional y a los estados provinciales.
Claro. Diputado, y teniendo en cuenta lo que va a ocurrir hoy, la reunión, la próxima semana, esta espera, entre comillas, no se tratan livianamente algunas cosas tan importantes y claves para la Argentina, ¿no habría que tomarse un poco de tiempo más y hacer debates más serios?
Yo creo que en algunos casos sí, en el debate de ganancias me da la sensación de que hubo mucha improvisación por parte de la oposición en diputados que, motivada y movilizada por la posibilidad de contar con una mayoría, se lanzó rápidamente a imponer una media sanción que no tenía un cálculo preciso de el financiamiento que iba a tener, ni tampoco del costo fiscal que iba a tener para el Estado Nacional. Pensemos que se hablaba de que esta ley iba a salir, la que salió con media sanción de la Cámara de Diputados, no más de 65 mil millones de pesos.
Y se duplicó.
Y Abad, el titular de la AFIP, se ha dado cuenta de que sale más de 132 mil millones de pesos. Pensemos que durante esa discusión en la Cámara de Diputados se jactaban de haber grabado al juego de manera más intensa que lo hacía el proyecto del oficialismo, y quedó demostrado que el proyecto del oficialismo grababa el juego con 9 mil millones de pesos anuales, mientras que el proyecto de la oposición prácticamente lo salvaba de ese gravamen porque solamente le imponía 500 millones de pesos anuales. Con lo cual, digo, quizás faltó mayor trabajo, más horas de tiempo, o por ejemplo la fe de ratas de Kicillof, que se comió 40 mil millones de pesos nada más y nada menos en el cálculo, ¿no? Entonces son cuestiones que necesariamente nos tienen que llevar a la reflexión respecto de el tratamiento, por ejemplo, del marco tributario en la República Argentina.
Bueno, esperemos que llegue el momento de la reflexión y de la sensatez allí en el Congreso de la Nación para ambas cámaras. Diputado, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes. Un abrazo grande.
Escuchábamos la palabra del diputado radical Luis Petri.